interpretación es lo que queremos comenzar a tratar aquí, en esta sesión. Básicamente lo que queremos ver, la base bíblica y la exégesis o análisis del sermón o del texto bíblico que usted va a predicar. Aquí hago una cita de un autor que cita a su vez a Calvino y vamos a avanzar en ese sentido. Por favor, la leen para que tengan una idea de qué y de cómo estos siervos de Dios de antaño. Vamos a verlo. Dice aquí, Fullerton observa que Calvino puede ser llamado el primer intérprete científico en la historia de la iglesia cristiana. Calvino creyó que la escritura cumple tres funciones. Número uno, clarifica nuestro criterio de Dios. Dos, revela elementos en relación con Dios que no pueden ser reconocidos por medio de la naturaleza. Y tres, habla de Dios como redentor. La escritura es la autoridad absoluta para nuestro conocimiento de Dios. Él creyó que la inspiración es una doctrina explicatoria de una experiencia que ya tenemos. Rechazó el método alegórico y enfatizó la interpretación literal de las escrituras. Calvino insistió en que era necesaria la iluminación del Espíritu para la interpretación de la palabra de Dios. La verdad de la exégesis es confirmada por el testimonio interno del Espíritu Santo. Creyó que la voz del Espíritu viviente de Dios habla al intérprete en las Escrituras. Calvino insistió en que el primer interés del intérprete es dejar que el autor diga lo que tiene que decir, en lugar de atribuirle lo que pensamos que debería decir. La tarea del intérprete es mostrar la mente del escritor. Consideró un sacrilegio el utilizar la escritura para el placer personal, o sea, para asuntos puramente carnales. Calvino quiso que el exégeta actuara con cautela en lo referente a la interpretación de la profecía mesiánica. Animó a los intérpretes a investigar la ubicación histórica de todas las escrituras proféticas y mesiánicas. Quiso evitar el descubrimiento de Cristo en el Antiguo Testamento a través de la interpretación alegórica en pasajes donde Cristo no podía ser encontrado. Sin embargo, creyó que Dios no se manifestó sino por medio de su Hijo, aún en el Antiguo Testamento. Los principios de interpretación de Calvino incluyeron el significado literal, principio histórico, gramatical, que es el que seguiremos aquí en este curso, de hecho. También el principio cristocéntrico, por medio del cual tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento señalaban a Cristo. Él rechazó el método alegórico y el testimonio interior del Espíritu. Produjo un comentario sobre toda la Biblia que continúa siendo valioso. Básicamente esa es la base histórica que podemos tomar como referencia para trabajar con este criterio, con este principio de la interpretación gramático-literal de las Escrituras. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque básicamente lo que quiero con esto es decirles que no estamos desconectados de la iglesia histórica, de la iglesia protestante, por decirlo así, que tuvo su fuente de inspiración en el estudio serio, diligente de la palabra de Dios, a través de esos siervos de antaño. Muy bien. Una vez que el predicador ha determinado el fin o propósito general y el tema específico de su sermón, debe contar con una base bíblica. Se entiende por base bíblica aquella porción o idea bíblica sobre la cual ha de estar basado su sermón. La base bíblica del sermón, la podemos definir como aquel pasaje bíblico de las Escrituras, sea breve o extenso, del cual el predicador fundamenta el tema de su sermón bíblico. De esta definición se desprende que el pasaje bíblico es la base bíblica del sermón, por lo tanto, es la raíz del tema. El pasaje bíblico es la raíz de donde surge su tema. Fue lo que tratamos de ver hace unos momentos. O sea, su tema tiene su raíz ¿dónde? En los pasajes de la palabra de Dios. No es una invención suya. Muy bien. La función de la base bíblica del sermón. Primero, establece la necesidad absoluta de que todo sermón tenga su base en la palabra de Dios. Todo sermón debe de nacer de la palabra de Dios. Su raíz debe de ser la palabra de Dios. También esta base bíblica determina cuál ha de ser la extensión mínima del pasaje bíblico que voy a predicar. Yo prediqué a Isaías aquí en esta iglesia, capítulo por capítulo. Cada capítulo era mi base bíblica. Y lo prediqué completo. Porciones largas, predicada en ese tenor de una predicación expositiva. También la base bíblica constituye una unidad completa de pensamiento. Constituye una unidad completa de pensamiento. Por eso, el predicador que va a usar un pasaje de la Escritura debe de conocer su contexto anterior, su contexto posterior, para que pueda establecer con precisión dónde comienza y dónde termina cada una de las ideas plasmadas en el pasaje de las Escrituras. Y es interesante porque los autores bíblicos, o sea, más bien los eruditos de las Escrituras han hecho buenos trabajos en ese sentido, haciendo divisiones de los pasajes bíblicos por temas. Hay muchas Biblias, por ejemplo, que te marcan en negrita el versículo donde termina una idea y donde comienza la otra idea. Tengo una Biblia que es la que uso normalmente, no es esta, que esa me marca en negrita, donde comienza una idea y donde termina una idea. Y esa es una buena herramienta para uno estudiar la Escritura. La base bíblica me permite en ese contexto determinar con precisión dónde comienza una idea y dónde termina la idea del autor bíblico. ¿Cuáles son los beneficios de tener una base bíblica para cada sermón? Primero, ayuda a conseguir la atención de la congregación. Segundo, revista el sermón bíblico de autoridad divina. Tercero, evita que el predicador se agote. Siempre tendrá una fuente inagotable de temas para predicar. Su vida acabará y nunca agotará los temas a predicar, jamás. Cuarto, contribuye al crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tanto para el predicador mismo como para la congregación. De ahí la pertinencia, la importancia de una base bíblica, de un pasaje bíblico del cual usted va a extraer su sermón. ¿Cómo seleccionar la base bíblica de su sermón? Punto D. Siendo la base bíblica una parte vital del sermón bíblico, conviene que el predicador tenga bastante cuidado en la selección de su pasaje. Recomendaciones para la selección de las bases bíblicas. Primero, su pasaje debe de estar dentro de los límites de su predicación, o sea, de usted como predicador, su trasfondo educativo, desarrollo cultural, su experiencia espiritual, sus contactos sociales. O sea, usted como individuo, como persona, tiene dones y capacidades, talento, experiencia. Procure que su sermón se enmarque dentro de lo que son sus talentos, capacidades y dones. ¿Con qué finalidad? Para que usted pueda ser usted mismo predicando. Muchas veces los predicadores novatos cometen el error de querer imitar a otros. Yo recuerdo hace ya tiempo, cuando un predicador llamado Gigi Ávila era muy famoso, muchas veces usted pasaba por los parques y usted escuchaba por ahí predicando a un hombre, óyeme, y tú pensabas que era Gigi Ávila que estaba predicando, porque lo imitaban hasta en la voz, en los gestos, en todo lo imitaban. Querían ser Gigi Ávila, no eran ellos mismos. Eso es un error. O sea, usted debe de, en ese marco, estudiar las escrituras, preparar su sermón dentro del contexto de lo que usted es como persona. Segundo, debe satisfacer a la manera de Dios las necesidades de la iglesia. Tercero, debe ser guiado por la voluntad del Señor en las escrituras, por medio del testimonio del Espíritu Santo, por las providencias. Cuarto, debe ser una porción o idea que se apodere del corazón, de su alma y de su mente. Tercero, debe responder a una idea, a una dieta balanceada, es decir, seleccionar pasajes biográficos, ¿verdad? Doctrinales, devocionales, históricos, evangelísticos, para que la iglesia tenga una dieta balanceada. Hay gente que se pasan años y años y años y no hablan evangelístico. Toda la vida predicando evangelístico. Y obviamente, no solamente la gente necesita saber de arrepentimiento, también tiene que saber de santidad, tiene que saber de vida familiar cristiana, tiene que saber de devocionales, tiene que saber de oración. O sea, hay una multitud de necesidades que la gente debe de suplir, que no la podrán suplir si usted nada más se pasa la vida entera hablando de evangelismo. Por la mañana y de noche evangelismo, conviértete. La gente se harta también. De hoy siempre la misma cosa. Una campana, dindon, 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 dindon. Se cansa la gente. Debe ser una base bíblica que haga hincapié sobre los aspectos positivos de la fe cristiana. Hay predicadores que se pasan la vida entera. Óyeme, eso no tiene, es fatalismo puro lo que respiran. Fatalismo. Sermones cargados de fatalismo. Solamente saben enfatizar la cosa negativa. Solamente. Lo negativo de la Biblia. No esto, no aquello, no lo otro. No aquello. Y la gente también se cansa de ese tipo de cosas. Debe ser una base bíblica que apele a la imaginación, algo que ver, algo que sentir, algo que oír, algo que estimule a la gente a pensar en las cosas gloriosas que hay delante de sus ojos, que pueden sentir y que pueden oír. El análisis o exégesis del texto bíblico para elaborar su sermón, esta es una parte importante. La definición, primero que nada, ya hemos señalado, cuando usted escoge un pasaje para predicarlo, debe de ser un análisis del contexto. Antes de empezar a analizar el pasaje del cual usted va a predicar, debe de leer varias veces el contexto anterior y el contexto posterior. De esa manera, usted podrá comprender cuál es el tema general y el tema específico del pasaje que usted va a predicar. Además, considere por lo menos 10 aspectos relacionados con el texto bíblico. 10 aspectos. Y hermanos, esto es importante. Primero, la situación del autor. Situación del autor. Primer aspecto que usted debe de tomar en cuenta cuando se sienta para hacer una exégesis del pasaje. Tomar en cuenta la situación del autor. Un ejemplo, Filipenses 1, 26, 12 al 26 y 2 de Timoteo 4, 6 al 18. ¿Qué circunstancias rodeaban al apóstol Pablo, el autor de esa carta, cuando escribió esos pasajes? Vamos a ver, vamos a la escritura. Filipenses capítulo 1. Al 26. ¿De qué se habla allí? ¿Allí se habla de qué? Se habla de la situación personal en que se encontraba el autor de esa carta. Su situación personal, ¿cuál era? Ahí se describe. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y por ahí sigue el apóstol Pablo hablando de qué, de su situación personal. Entonces es un dato importante que de seguro va a permear las demás partes de la carta. Situación personal del autor. ¿Cómo era, cómo se hallaba Pablo en cuando escribió 2 de Timoteo, capítulo 4? 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 18. Segunda de Timoteo 4, dice el apóstol, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ven allí el contexto de la situación del autor, cuál era su circunstancia específica. Eso es un elemento importante. Cuando usted va a sentarse a hacer una exégesis, observe la situación en que se hallaba el autor de ese pasaje bíblico que usted va a estudiar. Segundo, también considere los recipientes del mensaje, a quienes va dirigido. La situación también de los recipientes del mensaje que el autor está enviando. Por ejemplo, es bueno ver en qué circunstancias se encontraban los recipientes, por ejemplo, de Primera de Pedro. ¿Cuál era la circunstancia que rodeaba a aquellos hermanos a los cuales Pedro le escribía esta carta? Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, capítulo 1, verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué situación rodeaba a esta gente? Era uno despatriado, sin patria. Habían sido deportados por causa del Evangelio. Y obviamente, habían pruebas en la vida de ellos. Habían perdido su familia, sus bienes materiales. Estaban pasando la de Caín, como dicen la gente. Estaban mal. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estaban en prueba. Si usted va a capítulo 4, versículo 12 al 19, allí también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, habla de la tribulación en que estaban viviendo esos hermanos a quienes él le dirigió la carta. Ese es un aspecto importante a tomar en cuenta en relación a los destinatarios, porque alguna razón o motivo inspiró al siervo de Dios para escribir esa carta o esas cartas. También otro elemento importante a tomar en cuenta es el género literario. El género literario. Situación de los recipientes. El género literario es otro aspecto importante. Existen varios géneros literarios, cada uno con reglas particulares de interpretación. Esto es importante, hermanos. La narrativa es un género literario. O sea, son sucesión de escenas, de personajes, de acontecimiento. A veces Dios actúa, a veces el hombre actúa. Códigos legislativos, por ejemplo, es otro tipo de género literario. Usted debe tomar en cuenta si es un código legislativo. Leyes sociales, leyes religiosas, leyes morales, propuestas, decretos y advertencias, juicios. Esas cosas son importantes tomarlas en cuenta cuando usted va a hacer una exégesis. También encontramos género sapiencial, o sea, sabiduría. Por ejemplo, los salmos, proverbios. Esos libros son llamados del género sapiencial. Hablan de sabiduría. Por ejemplo, proverbios. Los salmos, por ejemplo, son himnos. La alabanza a Dios. El género, por ejemplo, parabólico o ilustrativo. Son historias que ilustran una verdad espiritual. También tenemos el género profético. Un mensajero que habla de parte del Señor para exhortar, advertir, prohibir, condenar por la desobediencia o para consolar. También encontramos género apocalíptico, son imágenes fuertes golpeando la imaginación, completando los datos proféticos. Epistolar también es otro género literario. Instrucciones, explicaciones, exhortaciones, respuestas, interrogantes, también encontramos allí. Esa clase de género. Y ellos, hermanos, deben de ser tomados en cuenta cuando nos sentamos a hacer una exégesis. Porque ameritan de un tratamiento diferente. No es lo mismo estudiar un pasaje narrativo que un pasaje sapiencial. No es lo mismo. Y usted debe tomar en cuenta esas particularidades de la literatura. En cuarto lugar, debe tomar en cuenta el tema o los temas del libro. Cuando usted se sienta a hacer una exégesis, tome en cuenta el tema. El tema del libro de donde usted va a sacar su sermón. Por ejemplo, en Tito 1:5, si nos ilustra sobre los temas que serán abordados en ese libro. ¿Qué dice Tito 1:5? Ahí encontramos el propósito. ¿Cuál es el tema de esa carta? Corregir lo deficiente, establecer anciano. Y lo vemos a lo largo de toda la carta, vemos que Pablo le da instrucción a Tito para que corrigiera las deficiencias entre las mujeres jóvenes, las deficiencias entre las ancianas, las deficiencias por la ausencia de ancianos o pastores en la iglesia. O sea, deficiencia. Entonces es el tema de esa carta. Corrección de las deficiencias. Que de hecho, esa carta la vamos a estudiar. Y la vamos a estudiar de manera positiva. O sea, usted tendrá que prepararme expositivamente cada uno de esos sermones que salen de ahí esa carta. Y entregármelo. Y ahí, entonces, si usted aspira a tener un diploma de este instituto, tendrá que hacerme esa tesis de grado, predicarme, o sea, bosquejar de manera expositiva este libro. Los que son pastores que tienen púlpito para predicar de manera regular, bueno, deben de predicarla también en sus iglesias. Muy bien. Él o los temas del libro. También otro aspecto importante es el contexto. De acuerdo al contexto, aquí hay un ejercicio, de acuerdo al contexto general de Filipenses, ¿qué es lo que motiva a Pablo a escribir Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11? De acuerdo al contexto general de ese libro o de esa carta, ¿qué es lo que motiva a Pablo para escribir Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11? ¿Qué contexto general motiva a Pablo a eso? ¿Eh? Por eso, mis amados hermanos, cuando usted va a pasar a predicar un sermón de algún pasaje de la Escritura, lo ideal es que usted también, no solamente lea el versículo, sino que lea también la carta, si es una carta, o el libro, si es un libro. Léalo completo. ¿Para qué? Para que pueda obtener el contexto general. Si usted hace un análisis de Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, inmediatamente usted va a ver que aquello que motivó al apóstol Pablo a escribir Filipenses 2, 6 al 11, es el gozo y la gratitud por la ofrenda recibida y su preocupación por el orgullo y el egoísmo que llevan a la división de la iglesia. Eso fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta. Por un lado, la gratitud. Y por otro lado, la preocupación por las consecuencias de división que produce el orgullo en aquellos que la padecen. Ese es el contexto general en que el apóstol Pablo escribió esta carta de los Filipenses. Otro elemento importante a tomar en cuenta cuando usted se sienta a hacer una exégesis es el vocabulario. El vocabulario. Analice las palabras clave de la oración. El vocabulario. El vocabulario, las palabras clave, las palabras que más se repiten en el sermón, los verbos. Por ejemplo, vamos a identificar en Romanos capítulo 3, verso 21 al 31, los términos técnicos que usa Pablo aquí. Vamos para allá. Ese es un buen ejercicio. Los términos técnicos que Pablo usa ahí en esa carta. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Palabras técnicas que Pablo usa ahí. ¿Qué palabras técnicas se emplean allí? Ley, justicia y fe. Tres palabras técnicas. La ley es una palabra técnica de qué? Del derecho. La justicia es una palabra técnica de qué? Del derecho. La fe es una palabra técnica de qué? Del evangelio. ¿Sí? Hay varias palabras que son...
Bueno, siguiendo el orden del pasaje, en el versículo 21 se habla del término manifestar. En el versículo 24 comienzan los términos más importantes, justificación. En el versículo 25, propiciación. Y también el término redención, en el versículo 24.
¿Qué más?
Redención, justificación, propiciación. En el versículo 27 habla de jactancia también.
Se puso un término técnico.
Bueno, hasta ahí, pastor, entonces.
Fíjense, cada concepto ahí, cuando usted va a un diccionario, usted tiene ahí una... tiene ahí una cantera de información extraordinaria. Entonces, ven por qué es importante coger el pasaje y sacar de él los términos técnicos, los términos relevantes. Y obviamente, cuando usted se va a la palabra ley, se va al contexto del derecho. ¿Tiene Dios derecho de gobernar la vida de los seres humanos? Por ahí usted se va. El término justicia, término fe, justificación, propiciación. Cada concepto de eso tiene una definición bíblica. Por eso es importante que un buen predicador tenga un buen diccionario bíblico, que le pueda dar el significado a esas palabras, donde pueda obtener el significado de esas palabras. ¿Qué significan esas palabras? Que son ricas en contenidos. Ricas en contenidos. Entonces, Esa parte es importante, la gramática, vocabulario, perdón, la gramática es otro aspecto importantísimo. La gramática. La Biblia fue inspirada, no solamente las palabras, sino también la gramática. Verbal y gramaticalmente, la Biblia fue inspirada. Y en ese contexto de la gramática, ahí debemos tomar en cuenta la sintaxis de las palabras. La palabra sintaxis se refiere básicamente a la función del, o sea, más bien al estudio de la función de las palabras y cómo estas se relacionan unas con otras. Por ejemplo, cómo el verbo se relaciona con el predicado, con aquello que se está diciendo de él, de la acción que el verbo está realizando. Por ejemplo, cuando usted se mete en estudiar ya la parte gramatical de la sintaxis, por ejemplo, los verbos que aparecen allí en el pasaje bíblico, eso es carne, filete para los sermones. La función gramatical de los verbos. Eso, oiga bien, filete. Si usted dejó pasar por alto los verbos y no se metió ahí, usted dejó pasar el filete, le va a dar hueso a la gente. Pero el filete está en los verbos, generalmente. Por ejemplo, cuando en griego se usa un montón el verbo aoristo. El verbo aoristo. Ese verbo no aparece en español, lamentablemente, tristemente. Por eso, dicen lo que saben en griego, que ellos leen la Biblia full color. Y lo que vemos, nada más leemos en español, la vemos en blanco y negro. El verbo aoristo no aparece en español. Se pierde en la traducción en español. Porque no hay ninguna construcción, no hay ninguna construcción gramatical en español que permita traducir el significado esencial del verbo en aoristo. Y hay montones de pasajes en la Escritura, como lo veremos más adelante, donde se traduce o donde se habla, donde Dios habla, no en voz pasiva, no en modo indicativo, no en modo subjuntivo. Hablen aoristo. Y eso es importante. Porque la gramática fue inspirada por el Espíritu Santo también. Por eso decía que muchas veces, que los que saben griego, los que pueden estudiar la Biblia en griego, ellos afirman que la ven full color. Y que los que la leemos en español, solamente la vemos, pero la vemos en blanco y negro. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora bien, cuando usted hace un análisis de palabras, hay buenos diccionarios griego-español que le permiten a usted, o sea, ir a la fuente, o sea, la concordancia greco-española le dice a usted, esto es un verbo, tiempo presente, modo indicativo, o modo subjuntivo, o es un verbo aoristo, en tiempo perfecto, y le da los detalles ahí, de qué tipo de sintaxis tiene el verbo, en efecto que está estudiando en el pasaje. Entonces esa ventaja la tenemos. O sea que no hay problema, hermano. Vamos a ver también más adelante cómo usar las herramientas, esas herramientas que están ahí, en un exégesis, que usted la puede usar sin ningún problema. Entonces, el estudio de la gramática de los pasajes, eso es importantísimo, mis amados hermanos, importantísimo. Ya pudimos ver el montón de palabras trascendentes que están en ese pasaje bíblico y que de seguro cuando usted las estudie le van a dar todas las aplicaciones que su sermón debe de tener. Están ahí, en esas palabras. Otro aspecto importante, además de la gramática, son las doctrinas abordadas. Las doctrinas abordadas en ese pasaje. Por ejemplo, el pasaje que vimos anteriormente trata doctrinas importantes, como por ejemplo, la justificación por la fe. Es una doctrina abordada en ese pasaje ampliamente. Otra doctrina que se aborda ampliamente allí, ¿cuál es? La fe. Es otra doctrina que se aborda ampliamente allí. ¿Qué otra doctrina se aborda ahí también ahí? La justificación. La doctrina de la propiciación. La doctrina de la redención. ¿Ve? Doctrinas cardinales del Evangelio. El apóstol Pablo las trata ahí en ese pasaje. Entonces, esas doctrinas son los huesos del sermón. Los huesos, el esqueleto. Se lo va a dar eso. Por eso usted tiene que estudiar también la parte relevante de su sermón, donde se presentan esas doctrinas. Porque eso es lo que le va a dar a usted el esqueleto. Siempre, siempre, querido hermano, el sermón, para que sea consistente, debe de tener buenos huesos. ¿Y qué le da a usted los huesos para la doctrina, para el sermón? Las doctrinas que se tratan allí. Después de ahí se derivan todas las aplicaciones. O sea, la carne del esqueleto. Entonces, es importante tomar en cuenta esos aspectos. También el aporte histórico, cómo la situación histórica, las costumbres sociales contribuyeron a la comprensión del mensaje de aquellos recipientes originales. Hay muchas veces, se acuerdan que la Biblia fue escrita para gente específica, que vivieron en una época específica, que tenían costumbres específicas y situaciones específicas. Entonces, por ejemplo, vemos a Cristo que constantemente está usando metáforas, un lenguaje metafórico, los lirios del campo. Una gente acostumbrada a vivir en estas ciudades, donde nunca en su vida ha visto un lirio, es difícil entender eso. Pero usted como predicador tiene que ponerse en ese contexto y llevar esos lirios del campo a un lenguaje donde la gente lo pueda entender en su contexto actual. Porque, ¿qué? O sea, ¿usted ha visto un lirio en su vida? Yo eso no lo he visto aquí en su vida. ¿Tú has visto algún lirio? Usted ha viajado mucho para el campo, pero son muchachos que en su vida han ido a un campo, difícilmente hayan visto un lirio. Ni siquiera ahí en los supermercados donde venden flores, porque eso fácilmente no lo venden. Entonces usted debe de conocer ese contexto de la situación histórica en que se escribió el pasaje, cómo la gente vivía, para que pueda extrapolar aquello a una enseñanza práctica y entendible en el día de hoy. Ese es su trabajo, esa es su función como predicador. Sí, hermano. ¿Perdón? Claro que sí. Cuando yo deseo hurgar un poco más sobre el contexto histórico de la situación de la gente de aquellos días, por ejemplo, hay buena literatura, como por ejemplo la de Josefo, el historiador judío, Flavio Josefo, un autor de los tiempos contemporáneos, de los apóstoles, esos días por ahí. Y ese hombre da muchísima información y hay una buena literatura de él, del contexto histórico, que no están aquí en las escrituras necesariamente, pero que sí están registrados en la historia del pueblo judío. Y eso es importante, o sea, que hay herramientas para tú abonar ese contexto histórico y conocer de lo que la gente, cómo la gente vivía. Por ejemplo, ese libro de Fray Josefo habla allí de costumbres, usos y costumbres de los tiempos bíblicos. O sea, allí se dan un montón de informaciones acerca de cómo vivía la gente en esos días. Cosas que no están aquí en la Biblia necesariamente, pero que están ahí disponibles. Un libro que cuesta, ¿cuánto? ¿250 o 300 pesos? Pero hay uno sencillo.
Pero cualquier de los primeros tomos habla de los usos y costumbres.
Claro.
Sí, sí.
Pero hay uno sencillo por ahí, bien sencillo, que es como ese gordo, que tiene una buena síntesis de ese material, que puede ser usado fácilmente. Y está en español también.
Perdón, pastor, pero okay, hablando del texto que usted ha estado tratando aquí, también en el versículo 29, Pablo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ahí hay dos términos, sí. Judíos y gentiles,
claro.
Que eso tiene que ver con historia.
Términos exactamente, son términos técnicos, judíos.
Con historia.
Judíos, gentiles, son términos técnicos. Muy bien. Entonces, esa parte histórica, hermano, también es importante, también los comentarios, vaya a los comentarios bíblicos, hombres que se han dedicado a estudiar y que tienen el don de la, ¿cómo se llama?, el don de ciencia, el don de la capacidad de entrar y profundizar en el conocimiento de la Escritura, de los textos bíblicos. Entonces, están ahí disponibles para nosotros. Sí, hermano.
También es importante, como usted decía, pastor, de uno poder nutrirse de otras fuentes que no necesariamente es la palabra de Dios. Uno como predicador debe de conocer de forma genérica acerca de muchos temas diversos, porque el lirio es una de las plantas con la cual la palabra a nosotros muchas veces nos compara y hace alusión. Entonces, cuando uno tiene conocimiento amplio acerca de esa planta, uno puede disertar que el lirio en su mayoría, la mayor cosecha se da en los mangles del Amazonas y que allí hay unos alagartos llamados top. Y estos alagartos, cuando ven el lirio creciendo, ellos escupen contra esta clase de planta. Entonces la saliva del top es una saliva que tiene como una sustancia, una célula venenosa, que cuando ellos escupen, todo lo que ellos escupen, pues le quita la fuerza y ellos pues la toman como consumo. Entonces, cuando ellos escupen a esta clase de planta, los rayos ultravioleta del sol, juntamente con la saliva de este alagarto, producen que la corteza y la firmeza de esta planta se torne más fuerte y produce un color único entre las plantas. Entonces, eso nos habla a nosotros, trayéndolo al plano ahora presente, de los ataques del enemigo, las adversidades a nosotros, pero cuando viene la ayuda de Dios, ¿sabe?, la fortaleza, y nosotros nos refugiamos en Él, nosotros podemos dentro del proceso ser fortalecidos, y ahí es donde aplicamos que el Señor se hace fuerte inclusive en nuestras debilidades.
Así es, hermano. Es importante estudiar y conocer lo más que podamos. Muy bien, el punto C, considere los pasos, analizar, para que usted pueda analizar de manera correcta esos pasajes que usted va a estudiar. Y en ese marco, hermanos, yo le voy a hablar personalmente de lo que ha sido mi experiencia, o sea, de mi mecánica. Lo que le voy a ofrecer es la mecánica que yo he empleado durante más de 20 años como estudiante y predicador permanente de las Escrituras. ¿Qué hace Francisco Guzmán normalmente? Lo primero que yo hago es que escribo mi pasaje. Yo lo escribo en papel y ahora en la computadora se puede también hacer. O sea, usted saca un pasaje de su Biblia electrónica, lo copia ahí en la página que usted va a usar para a trabajar, y entonces Una vez que usted tiene su pasaje ya seleccionado, copiado ahí, a mano si no tiene la computadora. Entonces, ¿qué debe hacer en segundo lugar? Primero, copiarlo. Y segundo, ¿qué debe hacer? Leerlo. ¿Leerlo cuántas veces? Hasta que se le sequen los sesos. Usted debe leer su pasaje. Leerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que ese pasaje venga a ser parte de su carne y de su hueso. Familia suya, muy cercana. Muchas veces. ¿Con qué finalidad? Para descubrir el asunto que Dios en ese pasaje quiere tratar. Primero con su alma y después con la iglesia. Leer muchas veces ese pasaje. ¿Para qué? Para extraer el asunto. El asunto. Y aquí volvemos, hermanos, al tema general. Al tema específico. ¿Eh? Divida el pasaje en párrafos. Divida el pasaje en párrafos. Es lo segundo. Divida el pasaje en párrafos. Divida su pasaje en párrafos. Oraciones. Oraciones y frases. Divida su pasaje, su texto en párrafos, oraciones y frases. Y lea y relea. Lea y relea. Todas las veces necesarias hasta descubrir las ideas secundarias que explican o respaldan, desarrollan la idea principal del pasaje. ¿Se entiende? Lea los párrafos todas las veces necesarias para descubrir cuál es la idea del pasaje, cuál es el principal propósito del pasaje. Y aquí vemos un diagrama, por favor, ponme diagrama allí. El diagramito, el proceso diagramado para que usted tenga una idea del el propósito de esto. Primeramente, comprender el texto. O sea, ¿su meta cuál es? Comprender el texto. Por eso lo saca aparte y lo sesiona en oraciones, primero en párrafos, ideas, oraciones, frases. ¿Ve? ¿Para qué? Para comprender el texto. Entonces, ahí, después que usted lo tiene sesionado, ¿qué es lo segundo? ¿A dónde lo dirige eso? A la observación. Mire ahí el diagrama, a la observación. Usted va a observar cada párrafo, va a observar cada oración, cada frase, la va a observar detenidamente. Después que usted observa, ¿qué va a hacer? Analizar las palabras. Aquí vamos a las palabras principales, las palabras técnicas. Este es un verbo, ah, mira un verbo aquí. Ah, pero mira, esta palabra se repite 4 veces en el pasaje. ¿Ve? Ah, pero mira, aquí hay una doctrina. Aquí está la doctrina de la justificación. Es un análisis lo que usted está haciendo.